La novela que no te puedes perder.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González. A todos ustedes, amigos oyentes, que ahora sintonizan COPE Región de Murcia. En 7 días, el 22 de junio, se va a celebrar en nuestra región el primer examen de la oposición al cuerpo de maestros. Habrá nervios, habrá que tomarse tila. En definitiva, son pocas plazas para tantos aspirantes en general. Por eso hemos querido conocer cómo se preparan esas oposiciones a algunos de estos jóvenes aspirantes a maestros. Nos lo cuenta todo nuestra querida Paloma Garrido.
Casi 11.000 opositores optarán a una de las 798 plazas convocadas para el cuerpo de maestros en la región de Murcia. Una de estas opositoras es Raquel Carpes, que comenzó a prepararse para el examen hace unos 6 años. Se ha presentado a 2 convocatorias. En la primera aprobó y en la segunda casi lo consigue. Ella misma nos contaba su experiencia.
Mi experiencia en la primera convocatoria me fue bien. No le dediqué el tiempo necesario a la preparación, ya que empecé demasiado tarde, por lo que iba más a probar y a tener una experiencia que a conseguir una plaza, por lo que iba muy relajada y sin presión. En cambio, en la segunda convocatoria me esforcé mucho más y le dediqué más tiempo, pero lamentablemente esa vez la suerte no me acompañó. He tenido 2 experiencias extremas que me han enseñado la importancia del esfuerzo y la constancia para preparar una oposición correctamente, pero también me han demostrado que la actitud con la que se afronta es fundamental.
Esta murciana compagina la preparación de la oposición con su trabajo y sus hijos.
Creo que la mayoría de los opositores pensamos que no nos da la vida, independientemente del tiempo que dispongamos. En mi caso, pues gestionar el tiempo no lo llevo muy bien. Trabajo con turno partido, tengo 2 hijos pequeños que me demandan atención constantemente. Bueno, el mantener la casa en orden y afrontar situaciones imprevistas pues hacen que sea difícil cumplir un horario establecido. Aunque intento sacar tiempo de donde sea, pero me es inevitable sentir que mi vida está constantemente bajo estrés.
Otra opositora es Almudena Barba. Ella también se ha presentado a convocatorias anteriores.
Para estudiar me organizo por las mañanas, me despierto temprano, de 6 a 8, porque a las 9 comienzo a trabajar y por las tardes intento tener todo muy estructurado, tanto las partes del material como las de material a elaborar, como las de planificación de esquemas, estudios. Para esta oposición aproximadamente llevo estudiando 1 año. Sí que me he presentado otra vez a otras oposiciones, pero han sido otras especialidades.
Almudena considera que no hay suficientes plazas y explicaba por qué.
Creo que no hay suficientes plazas porque básicamente se necesita quitar a muchos interinos que llevan muchísimos años en la lista y esta modalidad de oposición creo que se está haciendo para este tipo de personas. Por pedir, siempre podemos pedir más plazas.
¿Y qué hay de las personas que se presentan por primera vez a esta oposición? Es el caso de Elena Martínez. La joven sabe que no va a conseguir plaza, pero busca poder entrar en bolsa.
Mi día a día se basa en estudiar unas 8 o 9 horas diarias, por la mañana desde las 9 hasta las 2 y por la tarde desde las 4 hasta las 8, más o menos, depende del día. Eso desde el lunes hasta el sábado incluido. Y aún así, a pesar de estar estudiando tanto, sé que no voy a conseguir plaza en lo mío, porque es mi primer año opositando, no tengo experiencia trabajada todavía y le dan más puntos en esta oposición a aquellos que tengan experiencia trabajada. Lo único que espero es poder entrar en bolsa para ir trabajando como interina cuando me llamen, esperar tener puntos para las siguientes oposiciones y obtener mi plaza.
Este año en la región hay una ratio media de 13 opositores por plaza, aunque esto varía en función de la especialidad. En el caso de Raquel Carpes, para la especialidad de audición y lenguaje se presentan 8.000 interinos para 60 plazas.
Este año hay novedades en las oposiciones de maestros de la región de Murcia. En la fase 1 no tenemos la parte de supuesto práctico, solo tenemos el desarrollo del tema. Años anteriores la elección del tema se hacía mediante un sorteo de 2 bolas, a elegir una. y este año se eligen pues entre 3 polas, por lo que la probabilidad de que te salga el tema pues aumenta. En cuanto a la fase 2, la parte práctica, pues la presentación de la programación didáctica, el volumen de folios se ha reducido. Antes eran 70 folios y ahora son 20. También en convocatorias anteriores teníamos que desarrollar 12 unidades didácticas y en este año solo una.
En junio, 11.000 maestros intentarán conseguir una plaza en la región de Murcia. En meses posteriores conoceremos quién se hará con esa plaza prácticamente soñada.
Pues muchas gracias, Paloma. Ampliaremos a lo largo del programa este tema de las oposiciones a maestro y ahora lo que hacemos es hablar del Instituto de Fomento.
Hola, papá.
Hola, hija. ¿Qué tal la nueva clase?
Es grande y entra mucha luz. Y en ciencias hemos visto un ave preciosa. ¿Qué se cuenta la niña?
Nada, que le encanta el mar menor.
Disfruta de un 50% de descuento en actividades náuticas para escolares en marmenoraulaabierta.com. Profe, apúntame al mar menor, región de Murcia.
El INFO ha presentado su estudio sobre economía circular que mapea las necesidades y potencialidades de las empresas regionales. El informe revela una fuerte inclinación hacia la transición ecológica del tejido productivo de la región de Murcia. Destaca como fortaleza la capacidad del ecosistema innovador regional junto con las grandes empresas tractoras de sectores estratégicos que llevan años trabajando modelos circulares para ser palancas que impulsen el cambio a un desarrollo económico más sostenible y resiliente. Hoy escuchamos a Rafael Martínez, jefe del área de iniciativas estratégicas del INFO.
En el instituto hicimos un análisis de los proyectos de investigación y desarrollo que venían presentando a diferentes organismos las empresas de la región y encontramos que casi una cuarta parte de estos proyectos tenían como objetivo la valorización de sus productos. Estos subproductos en algunos de los casos pasaban a tener incluso más valor añadido que los productos originales. Decidimos entonces hacer un mapa de las buenas prácticas en economía circular en los distintos sectores empresariales. Este estudio, que analiza estos sectores e identifica buenas prácticas y casos de éxito, pone de manifiesto que estos proyectos suponen, además de un beneficio medioambiental, una mejora en la competitividad de nuestras empresas.
El estudio revela que existen oportunidades destacadas en el ámbito de la creación de nuevos materiales y uso de nuevas materias primas, así como en el uso de procedimientos más eficientes y en el descubrimiento de nuevos nichos de mercado a partir de la innovación en materia de valorización de residuos, diseño ecológico, eficiencia energética y en gestión de recursos hídricos y la reutilización.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Queda aproximadamente un minuto y medio para llegar a las 12:30. Hablamos del tiempo. Hoy en general tenemos que decir que los cielos están poco nubosos e incluso despejados en algunas zonas de la región. Las temperaturas van a ir en descenso, sobre todo también en algunas zonas muy localmente controladas. Hemos notado un cierto bajón, tampoco mucho. Porque vamos a tener, por ejemplo, aquí en la ciudad de Murcia una máxima de 30 grados, casi nada, ¿eh? A día 15 de mayo, hace ya calorcito. 25 grados en Yecla, donde tampoco están acostumbrados a tanto calor en el Mercurio. 27 en Lorca, 27 idéntica temperatura en Caravaca de la Cruz y 25 en Cartagena. Ojo, 25 grados en Cartagena. Las mínimas se van a ir moviendo de los 9 de mínima en Caravaca de la Cruz hasta, ojo, los 16 de mínima en la capital regional, aquí en Murcia. Son temperaturas que, bueno, se acercan ya a esos umbrales en donde uno puede pasarlo mal cuando quiere dormir, se lo aseguro. Y eso está a puntito de caer. Y también tenemos que señalar algo muy importante, y es que, bueno, pues se ha detenido a una persona por falsificar el título universitario para acreditarse como proveedor de servicios para empresas. Ha sido detenido por la Policía Nacional. Es una de las últimas horas que nos ha llegado hasta nuestra redacción y yo se la comento. Como digo, ya en segundos llegamos a las 12:30. Estás escuchando Herrera en COPE. Segundos pasan de las 12:30. Hoy se ha presentado la Escuela de Familia, que ha organizado y organiza la Consejería de Política Social aquí en nuestra comunidad. Se va a desarrollar a partir del próximo miércoles, día 22 de este mes. Pero ya digo que hoy ha sido la presentación y tenemos con nosotros aquí en directo a una de las personas que va a intervenir. Además es un lujo tenerle. Él se llama Carlos Benedicto, es psicólogo, doctor en Psicología Clínica Legal y de la Salud por la Universidad Complutense de Madrid y experto también mental e infanto-juvenil en cuanto a salud mental se refiere, lógicamente. Y su participación en esta Escuela de Familia tiene que ver con un tema que algunas veces hemos tocado aquí en el programa y que a mí me preocupa especialmente, y es el consumo de las nuevas tecnologías por parte de los jóvenes. Ojo, lo primero, saludarle. Señor Benedicto, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ha salido usted en entrevistas en muchos medios de comunicación, una persona muy conocida, no solamente a nivel regional, sino también a nivel nacional. ¿Qué es lo que podemos decir cuando hablamos de jóvenes y nuevas tecnologías? Porque además le leía comentar que algunos jóvenes ya con 10 años ven pornografía. Eso es terrible.
Sí, la verdad que es un dato realmente alarmante y llamativo y que bueno, nos sigue sorprendiendo a pesar de que somos todos conocedores de que la edad de inicio de los menores en cuanto a portar, por ejemplo, un móvil propio, pues está situándose por ahí, ¿no?, a los 10 años. Entonces, claro, lógicamente son chavales que no tienen la capacidad crítica para definir qué contenidos quieren ver o cuáles son más recomendables o menos, y al final pues les estamos dando una herramienta que tiene unos riesgos elevadísimos.
¿Qué puede hacer el padre o la madre que ahora mismo nos escuche y que le va a escuchar usted? Luego vamos a decir dónde se va a celebrar esa charla, esa ponencia, pero ¿qué puede hacer la madre o el padre que ve que su hijo está enganchado al móvil, a los videojuegos?
Pues al final pasa como con muchas otras adicciones, ¿no? Al final está metido en una cuestión de la que él mismo por sí solo no tiene recursos para salir. Entonces nosotros como padres es ofrecerles alternativas, sobre todo de conducta, de hacer actividades grupales, de poder tener otro tipo de hobbies, de todo tipo de conductas que al final no requieran el uso del teléfono móvil, sin tampoco desterrarlo, porque obviamente hoy en día es necesario para muchas cosas, pero que puedan tener otro tipo de alternativas que le permitan tener interacciones sociales de verdad, ¿no? Es decir, con personas de carne y hueso.
Ha afectado mucho el tema de la pandemia, me figuro, a la adolescencia, sobre todo también a la infancia, ¿no? A lo mejor estamos arrastrando pues esos síndromes de soledad, de aislamiento, y se han reforzado con las nuevas tecnologías.
Efectivamente, yo creo que estamos en una sociedad que claramente cada vez es más individualista, ¿no? O sea, al final el propio aislamiento, cuando hablamos de nuevas tecnologías y de menores, pero yo creo que si vamos a cualquier parque público infantil veremos a todos los padres, cada uno con su propio terminal también, ¿no?
Es verdad.
O sea, que es algo que esto sucede y que de a modo de ejemplo pues no suele funcionar muy bien. Entonces, lógicamente, pues esa sociedad individualista se va heredando, en este caso, a nuestros menores. Y al final ellos se encuentran cómodos en su habitación, con un terminal que de alguna manera le permite estar conectado con el resto de sus amigos e incluso llegan a hacer actividades que antaño pues hacíamos de forma conjunta, ver una película. Bueno, pues ahora ya la película no quedan para ver la película. Ahora ya cada uno coge su ordenador y están viendo la película y hablando a través de internet, pero físicamente no están en contacto, ¿no?
¿Y qué mensaje de optimismo, entre tanto pesimismo, podemos lanzar a las familias, ya que hablamos de esa escuela de familia que se ha presentado hoy?
Claro. Pues yo creo que obviamente las nuevas tecnologías, que ya decir nuevas ya queda un poco, huelga un poco, ¿no? Porque ya son tecnologías cotidianas, están ahí, van a seguir estando ahí, son necesarias, ¿no? Y utilizarlas de forma positiva van a aportar muchísimo, ¿no? Es una fuente muy importante de búsqueda de información, de interacción social, pero haciendo un uso adecuado. Entonces, yo creo que simplemente es entender que hay unos riesgos, que lo entiendan los menores, que lo entiendan los padres y que de alguna manera mejoremos un poco las estrategias de control en este sentido. Pero hay que utilizarlas, claro que sí, no se trata de desterrarlas.
Esta sí que es la penúltima prácticamente. ¿Es bueno eso de que si pillamos a nuestro hijo viendo pornografía, etcétera, le echemos una bronca terrible y le quitemos el móvil durante semanas o demás? O sea, seamos muy tajantes, o a lo mejor es mejor dialogar con él de otra forma. Hay otra estrategia, es lo que yo pregunto.
Claro, yo creo que una estrategia de confrontación de ese tipo va a durar francamente poco, ¿no? En el tiempo. Por supuesto, como bien dices, lo prioritario será hablar, La sexualidad es un tema del que hay que hablar, del que hay que orientarlo en un sentido positivo, sobre que la curiosidad de los adolescentes es lo lógico y lo normal, y entonces reprender en esa esfera probablemente lo que haga sea incluso incrementar la curiosidad y no desistir de ese tipo de búsquedas. Hay que orientar a nuestros menores, hay que trabajar con ellos, hay que comunicar, ¿no? Y ofrecerles, bueno, pues una visión realista de lo que puede ser la sexualidad, que evidentemente no es la de la pornografía.
Y la pregunta del millón, ¿a qué edad se puede regalar un móvil a un niño? Que también mucha gente que yo conozco me dice, hombre, es que había un niño con 9 años con un móvil, con 8 años.
Claro. Sí, es cierto que son etapas evolutivas donde todavía no hay una mínima madurez. Más que la edad es los sistemas de control que tengamos puestos para que no haga un mal uso de ello, ¿no? En cualquier caso, yo en mi opinión creo que por debajo de los 12 años no son edades recomendables para tener un móvil propio, porque realmente está generando ya, digamos, un tipo de interacción, se está ejerciendo un refuerzo a través de un móvil, que yo creo que es conveniente que todavía a esas edades tan tempranas disfrute del juego normal, disfrute de la interacción social normalizada, y el móvil lo dejemos un poquito para más adelante, ¿no? Ya a partir de los 12 hablaríamos de ello.
¿Cuándo vamos a poder escucharle? ¿Qué día? ¿Qué jornada?
Pues tenemos jornadas preparadas prácticamente de forma mensual. La sección de verano terminaremos en noviembre, más o menos, y bueno, iniciaremos, como bien decías, esa andadura el próximo día 22, y veremos, bueno, pues determinadas estrategias, determinadas valoraciones que hay que hacer a la hora de calibrar pues la influencia que pueden tener las nuevas tecnologías en nuestros menores.
Pues ha sido un placer hablar con Carlos Benedicto, experto en salud mental infantil, y la verdad es que, bueno, de verdad que estaríamos hablando muchísimo tiempo con él, pero ya saben, va a participar en esta escuela de familia que se ha presentado hoy, y ahí estaremos, ahí acudiremos. Muchísimas gracias por estar en la mañana de la cadena COPE, de verdad, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Nosotros nos marchamos ahora hasta Terra Natura para hablar del Día del Visitante. Nos lo va a contar todo Maite Fernández.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Y tiene un montón, y además las vamos a disfrutar muchísimo en los próximos días. Tenemos con nosotros a Carmina Noguera. Carmina, buenos días.
Muy buenos días.
Oye, porque tenemos, bueno, es que siempre lo digo y parece ya un tópico, pero es verdad que siempre tenemos un motivo, que no una excusa, para acudir a Terra Natura, pero en las próximas fechas todavía tenemos una más especial.
Efectivamente, este fin de semana, tanto los días 18 y 19 de mayo, vamos a tener un precio especial para que la gente pueda disfrutar de nuestros animales con una entrada a un precio único de 10 euros a partir de 3 años, con lo cual ya no hay excusa. Hace un tiempo maravilloso, hace tiempo para poder estar al aire libre, con lo cual invito a todos los oyentes que si no han tenido la oportunidad de venir a conocer nuestro parque, que lo hagan. Y si lo han hecho, pues que vengan otra vez, que siempre se aprende algo nuevo.
Oye, a mí me sorprendería que haya alguien que nos esté escuchando y no haya ido nunca. ¿Pero qué les espera con esa entrada de 10 euros, con ese plan que maravilloso que a los que lo conocemos nos encanta? ¿Qué les espera? Vamos a contárselo.
Pues mira, nosotros el parque el fin de semana lo abrimos de 10 a 7 de la tarde, y la entrada de 10 euros incluye todo lo que es estar durante todo ese horario en nuestras instalaciones. A lo largo del recorrido, que nuestro parque es circular, está dividido en dos zonas, una que es la zona de la sabana africana y otra la de la península ibérica, y en cada una de ellas pues se encuentran diferentes animales de esas zonas. Pero además también tenemos diferentes charlas que dan nuestros compañeros de animales para informarles y un poco, si de lo que se trata es un poco de educar en el tema de la conservación y del mantenimiento del medio ambiente y de los animales. Tanto hay charlas en jirafas, también en osos, en nutrias. Y luego, por supuesto, tenemos nuestras grandes charlas educativas de aves rapaces y de aves exóticas.
O sea, hay un poquito de todos. Los niños se van a ir encantados, pero los mayores también. Les recomendamos, Carmina, que aparte de que entren en la página web solo para ver ese dibujito de león que invita a ese día del visitante, que compren las entradas de forma anticipada y así un lío menos.
Efectivamente. Bueno, nosotros siempre tenemos la venta online en nuestra página web, también en nuestras taquillas, y si prefieren hacerlo aquí, pero como tú dices, pues al final es más cómodo hacerlo a través de la página web y siempre ya casi hacemos casi todo por esa línea y cada vez, de hecho, nuestros clientes utilizan más este medio. Pero bueno, en cualquier caso, las taquillas están a llegar. Cuando llegan van a poder tener un mapa del parque donde está la ubicación de todos los animales y las distintas charlas.
Y además son gente muy maja las que se van a encontrar en las taquillas, con lo cual tampoco es un perjuicio no haberse acordado de comprarlas con anticipación. Pero Carmina, yo siempre lo digo, que vosotros tenéis una misión especial con toda la ciudad, con toda la región, que es hacer felices tanto a niños como a padres, pero tenéis otra función que todavía es más bonita, fíjate, que os lleva a que os visiten, en este caso, asociaciones, hemos visto hasta clubes de fútbol. Ese proyecto 12 meses contigo en el que, hay días muy especiales.
Sí, efectivamente. Bueno, nosotros llevamos varios años con este proyecto que se llama 12 meses contigo, en el que cada mes del año de unas asociaciones y organismos seleccionados pues vienen a hacer una visita especial para recorrer el parque y conocernos de manera gratuita. Intentamos adaptarnos a las necesidades del grupo, si tienen incapacidad visual, pues intentar adaptarlo para que puedan tocar algún animal de los que tenemos aquí, o bueno, pues intentar un poco adaptarnos a sus necesidades. De lo que se trata un poco es que todo el mundo sepa que puede venir a visitarnos y ayudarles un poquito. Entendemos que hay muchas asociaciones que por temas económicos o por temas organizativos no podrían venir aquí, pues facilitar la posibilidad de poder disfrutar como cualquier otra persona de nuestras instalaciones. Hoy precisamente tenemos en nuestras instalaciones, van a iniciar una visita, la asociación de hoy es FAMDI, que es la Federación de Asociaciones Regionales de Personas con Discapacidad Física y Orgánica.
Carmina, te voy a pedir que te muevas un poquito porque te estamos perdiendo. Creo que has dicho FANDIF, ¿no?
Sí, FANDIF, la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Y empieza lo que es la visita al parque con una visita guiada, que la visita en esta ocasión la hace nuestro compañero Jesús Bolarín, que es usuario de Astrapase, que es un máquina, bueno, tú ya lo conoces y la verdad que le encanta. Le encanta hacer esa visita, pero es que además acaba de empezar un compañero del programa que tienen en la Universidad de Murcia, de Todos Somos Campus, que va a hacer la visita con él para aprender también a hacer visitas con este tipo de asociaciones o con cualquier tipo de grupo que venga a ver el parque. Y como Jesús vive los animales como si fueran suyos, pues la verdad que la aplicación es curiosa y la hace divertida. Ellos están
que iba a decir que Jesús es maravilloso.
Sí lo es, sí. Y entonces pues ellos van a hacer una visita de unas 2 horas donde les explica un poquito sobre los animales, sobre todo lo que a él le gusta. Él ahora estaba muy metido con el tema de la nutria y eso le da un montón de curiosidades y ya el grupo se puede quedar el resto del día. En esta ocasión el grupo de FANDIF se va a quedar aquí, va a haber alguna charla, va a haber las aves rapaces y además han traído picnic que lo van a poder tomar en nuestras instalaciones.
Bueno, pues yo creo que maravillosa visita. Aprovecho para mandarle un beso a Carmen Gil, a la presidenta de FANDIF, que además es una luchadora y tiene que seguir luchando por un colectivo al que hoy acoge Terra Natura, pero que esto no es una excepción, que como decimos, cada vez que podéis lo hacéis, y en este proyecto pues una vez al mes una asociación, una institución acude también a disfrutar de Chloe, de los leones y de todos los animales maravillosos que hay en Terra Natura. Me voy muy contenta hoy, Carmina, que lo paséis súper bien, ya nos mandaréis
fotos.
Y un beso enorme.
Gracias
a Maite y a Carmina Noguera. Nosotros nos acercamos ahora hasta Lorca para hablar de una exposición de bolillo. Un experto en bolillo es José Ángel Ayala.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Y vamos a hacer encaje de bolillos. Y no decimos esta frase precisamente para referirnos a algo complicado, delicado y laborioso, sino para hablar de esta técnica textil realmente complicada para la que se requiere de tiempo y de mucha paciencia, una técnica que según los historiadores el origen de este encaje de bolillos se fija a mediados del siglo XVI en Venecia, pero se han encontrado vestigios en las antiguas civilizaciones de Oriente. Hablamos del encaje de bolillos y de la Asociación de Artesanas del Bolillo de Lorca, porque la Casa del Artesano va a coger una exposición hasta el próximo sábado 25 de mayo, que se va a poder ver de martes a sábado en horario de 10 a 2 y de 5 a 7. En esta muestra se recogen más de una veintena de objetos, entre los que se pueden encontrar desde abanicos, bolsos o rosarios, confeccionados mediante diferentes técnicas de punto, hasta enseres típicos del oficio, como los bolillos o los alfileres. Escuchamos a Sole, una de las integrantes de esta Asociación de Artesanas del Bolillo de Lorca, que nos dejaba precisamente detalles y nos hablaba de lo que supone esta actividad para ellas.
Que se animen a apuntarse a aprender, porque la base de la asociación es que no se pierda esta tradición, y lo importante es que haya nuevas personas que quieran aprender para que este arte no se pierda. Y decirles que vengan, que lo vean, que las labores no es difícil de aprender. Y lo importante aquí es que tengamos cada vez más gente que venga. Aparte de lo que acaba de decir Maite, pues la verdad es que Rocío tuvo un interés enorme en que hubiera una asociación para que este arte no se perdiera. Y en memoria de ella nos gustaría que no se perdiera y que se mantuviera. Así que todo el que tenga interés en aprender, que se acerque a nosotras y que venga, que ya la enseñaremos, para que este trabajo no se pierda. Y decirles que ahora mismo estamos en la Asociación de San José, donde nos han cedido una habitación para ir a hacer bolillos los lunes y los jueves, me parece que es de 4 a 7, y allí estamos para que quiera asistir, que vaya, vea lo que se está haciendo y se pueda aprender.
Es una única y singular muestra que pretende acercar al visitante a este antiguo y laborioso oficio, y nace con el objetivo último de reconocer este arte muy arraigado en la localidad y en grave peligro de extinción por las dificultades encontradas, sobre todo en el relevo generacional. Con esta iniciativa lo que se quiere es dar la posibilidad a todos los que la visiten de que la pueden disfrutar, unas características y una riqueza de las tradiciones en un marco incomparable como es el antiguo pósito de panaderos. Paco Salas hablaba también de esta exposición.
Desde la Asociación de Artesanos, que llevamos toda la actividad de esta Casa del Artesano, pues queremos dar las gracias a todas las bolilleras de Lorca, que este oficio no se pierda, que siga manteniendo, y que en un futuro podamos tener ese encuentro, ese congreso de bolillera a nivel regional. Si es posible el año que viene, vamos a ver si lo podemos hacer. Y deciros que esta exposición va a estar hasta finales de agosto, de mayo, hasta el día 25, pero hay algo importante. Tenemos la noche de los museos, que es el día 18, y cómo no, van a estar las bolilleras también haciendo esas demostraciones de bolillo, de esa técnica de bolillo. Seguro que vaya a quedar emocionados cuando veáis estas piezas, os va a gustar muchísimo. Tenemos desde abanicos, bolsos, manteles, una cantidad de productos hechos con las manos de estas mujeres y artesanas. Y quiero decir que desde la Asociación de Artesanos la apoyamos en todo lo que ellas necesiten, y de hecho estamos haciendo una gestión a ver si la reconocen a nivel regional como un oficio artesano.
Oficio artesano que se realizan con unas técnicas de punto como el de la filigrana, punto de la virgen, punto entero o torchón, tejido, punto medio, diamante o punto de araña. Serán artículos expuestos, unas 25 piezas, entre las que destacan abanicos, bolsos, guantes, rosarios, flores y ligas, hasta el sábado 25, de martes a sábado, en horario de 10 a 2, de 5 a 7, y una buena noche, como acaban de escuchar, es la noche de los museos de este próximo sábado, para poder disfrutar de esta Asociación de Artesanas del Bolillo de Lorca.
Si estas son las reacciones de los clientes de Mazda sobre la atención que ponemos en los detalles...
¡Wow! ¡Qué bonito!
¡Madre mía!
¡Qué calidad!
Imagínate cómo será conducir nuestros coches. Mazda CX-30, el SUV híbrido con 6 años de garantía y etiqueta eco. Crafted in Japan.
Ven ahora y consigue tu Mazda CX-30 desde 23.900 euros. Solo hasta final de mayo. Levauto, concesionario oficial Mazda en la región de Murcia.
COPE Murcia.
Segundos pasan de la 1:10. Les voy a invitar a que acudan mañana a la explanada del Santuario de la Vera Cruz en Caravaca de la Cruz, porque se va a celebrar la gran gala por el bienestar del medio ambiente. ¡Una maravilla! Y para hablar de ella, ¿quién mejor que María Cruz Ferreira, que es secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática dentro de lo que es la Consejería de Medio Ambiente? Creo que la tengo en directo. Lo primero es saludarla. ¿Qué tal estamos? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Encantados de hablar de esta gran gala del bienestar del medio ambiente. Un evento que tengo que decir que está dentro del 14º ciclo de Música y Naturaleza. ¿Qué vamos a poder ver y disfrutar mañana allí a las 9 de la noche en la explanada del santuario?
Pues vas a poder disfrutar un grandísimo espectáculo. Yo espero que, bueno, la verdad, el que se lo va a perder va a tener un problema, porque creo que va a ser estupendo. Querríamos evidentemente este año activar el desarrollo de ciclos de conciertos que se venían denominando Música y Naturaleza, y que, bueno, por circunstancias varias, pandemia, temporal, hemos pasado un poquito de todo, ahora reactivamos con muchísima más fuerza. Como bien dices, comenzamos con la gala en Caravaca la Cruz. No podía ser de otra manera, Caravaca Año Santo, entonces se lo merece Caravaca, peregrinar a Caravaca. Yo creo que es una obligación para todos nosotros, ¿no? Y promocionar y ser de alguna manera embajadores, ¿no?, de Caravaca la Cruz. Por eso, este ciclo de Música y Naturaleza queríamos que empezase precisamente en Caravaca. Mañana, 16 de mayo, a las 9 de la noche, en la explanada del castillo, o sea, digamos, del santuario de la Vera Cruz, que nos parece un marco incomparable. ¿Por qué mezclamos música y naturaleza? Pues de alguna manera como una tarea de concienciación. Vamos a muchísimos seminarios, conferencias, talleres, formación, información y demás, pero muchísimas veces yo creo que el lado ambiental, ¿vale?, tendría que estar conectado evidentemente con el lado sentimental. Entonces la música es evocadora, ¿no?, de muchas sensaciones. El escenario, bueno, pues es un gran escenario, 16 metros de ancho por 12 de fondo, y albergamos a talento juvenil. Son los alumnos del Conservatorio de Murcia, más de 150 músicos. A ambos lados habrá unas pantallas gigantes, como digo, no solo pudiendo ver que una imagen vale más que mil palabras, las imágenes de los espacios protegidos y espacios naturales de la región, dando a conocer la gran riqueza de biodiversidad como tal que tenemos, y además con mensajes, de alguna manera, para integrar lo que viene a ser cuidar nuestro entorno. Yo creo que no va a dejar indiferente a nadie, ¿eh? El evento promete. Como digo, talento juvenil, los alumnos del conservatorio que van acabando su curso, y también, pues qué manera, ¿no?, de fiesta fin de curso, aunar fuerzas en esta gala ambiental. Y bueno, la verdad es que estamos deseando que sea, porque está teniendo muy buena acogida y estamos muy emocionados.
Lo has descrito perfectamente, cómo se puede mezclar la música, además música que también es sinónimo de relajación, sinónimo de escapada, con ese entorno tan maravilloso de Caravaca de la Cruz. Y has hablado de la colaboración del Conservatorio de Música de Murcia. Yo quiero destacarlo porque evidentemente tenemos un gran conservatorio aquí en la región, ¿eh?
Muchísimo, muchísimo. Yo creo que, bueno, como siempre digo, ¿no?, talento juvenil, sin ellos no sería posible ningún ciclo. La verdad, los ponemos en valor porque se lo merecen, y bueno, cada uno pues en su área, ¿no?, pues en viento, en cuartetos de cuerda, grupos de percusión, en otro sitio tenemos dúo de guitarras, trío de guitarras incluso, dúo de electroguitarra, o sea, la verdad es que tiene una imaginación estos niños que, bueno, de alguna manera, bueno, niños jóvenes, porque hay de todas las edades. Y después, por ejemplo, en la gala también hemos intentado, después de hablar muchísimas veces, ¿no?, de cuál iba a ser el programa, hacerlo con bandas sonoras de películas, porque yo creo que a nadie le va a dejar indiferente. O sea, yo creo que todos tenemos una banda sonora que de alguna manera es la banda sonora de nuestra vida, ¿no?, que de alguna manera nos ha motivado y nos ha, bueno, pues removido, ¿no?, el alma. y es realmente lo que queremos. O sea, nosotros queremos contribuir a la concienciación de todos los asistentes en materia de protección, y vamos a usar cuantas vías estén disponibles a nuestro alcance. La radio, o sea, que además es mi medio preferido, o sea, yo digo, madre mía, si volvieran a hacer, me iba a trabajar a la radio.
También es el mío, ¿eh? También es el mío.
Sí, es precioso, o sea, la radio es lo más. La radio, evidentemente, la televisión, la 7, Región de Murcia, le tenemos que agradecer que mañana va a estar allí con nosotros, porque la retransmisión será después, el día 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y bueno, ahora mismo pues las redes sociales, que han venido para quedarse, ¿no? También estamos intentando hacer esa difusión en la prensa escrita, estamos intentando llegar por cuantos medios sea posible, un poco para Caravaca de la Cruz, que digo, como digo, es un ayuntamiento escogido, pero muy meritorio, siendo el año santo como es, para acoger dicho evento. Y después de esto, pues evidentemente agradecer al Ayuntamiento de Caravaca, a nuestros educadores ambientales, que vamos a estar allí todos codo con codo, al claustro de profesores del conservatorio y, por supuesto, a los alumnos, que yo creo que son los verdaderos protagonistas. Y después seguimos, la semana que viene tenemos muchas más cosas.
De ello hablaremos más adelante. Yo quería agradecerte, Maricruz Ferreira, que hayas estado con nosotros, nos hayas contado todo esto. Y en 20 segundos, ¿quién puede estar mañana en la explanada? ¿Es por invitación? ¿Se puede acercar cualquier persona? En 20 segundos.
Rapidísimo. Es una entrada libre y gratuita, con aforo limitado, con lo cual evidentemente es gratis, para todo el mundo, libre, el que quiera sube y ya está. Va a haber también un trenecito, gracias a la colaboración, como digo, con el Ayuntamiento de Caravaca, para subir al santuario, porque bueno, la subida a veces, pues a lo mejor alguna persona con algún tipo de problema de movilidad, con lo cual tenemos este trenecito que nos acerca, nos sube, y bueno, la bajada es mucho más agradable, evidentemente, con lo cual aforo limitado, es verdad, pero sí que hay entrada libre y gratuita, con lo cual invito a todo el mundo que no se vaya, que se venga. Nos vemos allí. ¿Tú te vienes también?
Yo me voy a las 9 de la noche, explanada del santuario, gran gala por el bienestar del medio ambiente, con bandas sonoras de nuestra vida. A ver si tocan la del Padrino, que es mi favorita, de verdad.
Pues igual traemos una sorpresa.
Muchísimas gracias por estar con nosotros y por transmitirnos, desde luego, todo lo hermoso que es el respetar la naturaleza. Un abrazo muy fuerte, de verdad, desde COPE.
Muchísimas gracias a vosotros siempre. Gracias.
Gracias. 56 minutos pasan de las 12. Seguimos aquí en la mañana.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Séneca.
Las olas de calor son uno de los efectos más evidentes del cambio climático. Estos periodos, siempre superiores a 3 años, en el que las temperaturas máximas y mínimas se encuentran por encima de los valores climatológicamente normales para esa época, afectan negativamente a la salud. Un equipo de la Universidad de Monash, en Australia, ha llevado a cabo el primer mapa mundial de la mortalidad relacionada con las olas de calor durante 3 décadas, de 1990 a 2019. Los expertos han descubierto que estos ciclos provocaron más de 153.000 muertes adicionales, casi la mitad de ellas en Asia. Y es que en comparación con la etapa de 1850 a 1990, la temperatura global de la superficie ha aumentado un 1,14 grados entre el 2013 y el 2022, y se espera que aumente otro entre 0,41 y 3,41 grados para 2081-2100. Es más, con el creciente impacto del cambio climático, se ha observado que las olas de calor están aumentando no solo en frecuencia, sino también en gravedad y en magnitud.
Mañana, más ciencia con Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología Región de Murcia.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968-22-5274.
¿Quieres disfrutar de un día en familia? Ven a Tader, el centro comercial ideal para todas las edades. Compras, gastronomía y entretenimiento en un solo lugar. Y no te pierdas nuestro ciclo de conciertos mensuales Suena Tader. El 24 de mayo a las 8 de la tarde, tributo a los Beatles a cargo de Liverpool Band. Siente la magia en Tader. Te esperamos.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar.
Materiales para crear.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Segundos para llegar a la una. Estás escuchando Mediodía Cope. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Volodymyr Zelensky no vendrá a España este próximo viernes. El viaje se ha cancelado, cosas que pasan, sobre todo si el invitado es el presidente de un país en plena guerra. Lo que llama la atención de este asunto no es tanto la cancelación del viaje, sino la descoordinación entre Moncloa y la Zarzuela. Fue la semana pasada cuando se filtró la posibilidad de que Zelensky viniera a España. Ayer a mediodía, el Palacio de la Zarzuela amplió su agenda pública para informar precisamente del encuentro entre el rey Don Felipe y el mandatario ucraniano y el posterior almuerzo en el Palacio Real. Sin embargo, pasadas las 12 de la noche se veían obligados a cancelar este acto por el cambio de planes de Zelensky, que ha optado por permanecer en Ucrania dado el avance de la guerra. Pero esa visita nunca fue confirmada oficialmente por el gobierno, lo que evidencia, como decíamos, una clara descoordinación entre el Ejecutivo y la Casa Real, que digo yo que no será por falta de medios o de personal. Bueno, en cualquier caso, esto no va a afectar a la estabilidad de España ni va a cambiar el curso de la invasión rusa. De hecho, Zelensky tiene problemas muchísimo más graves que cancelar un viaje. Ahora mismo, Ucrania está en un momento complicadísimo de la guerra. Rusia está lanzando una ofensiva en la región fronteriza de Kharkov, en el este del país. Kharkov es la segunda ciudad de Ucrania, con 2 millones de habitantes y un destacado núcleo industrial en toda la región. Su importancia estratégica es vital. Ahora mismo el ejército ucraniano está cediendo terreno y se repliega para proteger la ciudad. Han acusado bastante el retraso en la aprobación de la ayuda militar de Estados Unidos. Además, Kiev ha tenido que empezar a ampliar el reclutamiento y ha rebajado la edad a los 25 años y propone también reducir condenas si los presos se alistan en las Fuerzas Armadas. Después de unos cuantos meses con el flujo, además de armas limitado, ahora han empezado a recibir de nuevo armamento, con los rusos de nuevo a pocos kilómetros de la ciudad. Hacía tiempo, la verdad, que no nos fijábamos detenidamente en Ucrania y de repente hemos mirado y vemos que la situación es muy complicada. La caída de Kharkov no es inminente, pero sí que es posible. Esto podría suponer un antes y un después en esta guerra y también que Europa y Estados Unidos tengan que replantearse su estrategia de apoyo para hacerla más intensa todavía o estudiar otros escenarios. Con razón, Zelensky no está desde luego para viajes ni a España ni a ningún otro sitio. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Sí, mientras tanto, Pilar, aquí seguimos con nuestros líos. El socialista Javier Lambán se enfrenta a una multa de hasta 600 euros por no acudir al Pleno del Senado que votó sobre la ley de amnistía al procés. El PSOE ha abierto un expediente disciplinario al que fuera presidente de Aragón, quien explicó ayer que no fue al Senado porque no apoya esta norma, pero tampoco quería oponerse a la dirección nacional de su partido. El procés, precisamente, se cuela hoy de una forma curiosa los premios Princesa de Asturias. El jurado ha otorgado el de la categoría de Ciencias Sociales al intelectual canadiense Michael Ignatieff, uno de los mayores expertos del mundo sobre nacionalismos, de los que siempre se ha mostrado muy crítico. El jurado de los premios ve en Ignatieff un referente en un presente que dice está cargado de polarización política y amenazas a la libertad. Y Bruselas, dato económico, eleva su previsión de crecimiento para España hasta el 2,1% para este año. Sin embargo, la Comisión Europea advierte de que nuestro país sigue liderando la tasa de paro de la Unión y de que nuestra deuda es la cuarta más elevada de los 27. También contamos, Pilar, que el cardenal José Cobo ha alertado sobre los tiempos de crispación que vive la sociedad, con enfrentamientos y tensiones de todo tipo, muros y descalificaciones. En la misa de la fiesta de San Isidro, el arzobispo de Madrid ha puesto al patrono de la capital como ejemplo de sencillez y de llamada a la unidad en la diversidad. Y el Papa ha pedido de nuevo rezar por los pueblos que sufren la guerra y por la paz definitiva, al referirse a los conflictos de Palestina, Ucrania y Myanmar. Además, la Audiencia General Francisco ha pedido a la comunidad internacional ayudar de forma inmediata a las víctimas de las inundaciones en Afganistán, que han dejado más de 300 de muertos y han afectado especialmente al norte de ese país.
Y en deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ante penúltima jornada de Liga, hoy puede descender el Cádiz.
A falta de 3 jornadas, solo falta un equipo por descender. Con el Almería y el Granada ya descendidos, hoy puede bajar el tercer equipo andaluz. Juega en Sevilla y depende también de los resultados del Celta y del Rayo Vallecano. ¿Cuáles son las cuentas, Rubén López?
Obligación máxima del Cádiz en el Ramón Sánchez Pizjuán de ganar para seguir con vida en la lucha por la salvación. Una derrota cadista unida a victorias o empate incluso del Rayo y victoria del Celta haría que el equipo cadista fuera matemáticamente esta noche equipo de segunda división. Algo que quiere evitar el equipo de Mauricio Pellegrino, sabiendo de la importancia del partido, de la complejidad del mismo, pero buscando los 3 puntos como sea.
El Sevilla-Cádiz es a las 7:30. Esa hora también se juega el Rayo Vallecano-Granada. A las 10 el Athletic Club de Bilbao-Celta y también el Getafe Atlético de Madrid. Los de Simeone, para certificar la Champions, tienen 2 opciones, una ganar y la otra empatar o incluso perder si el Athletic no le gana al Celta. Lo contamos en el tiempo de juego a partir de las 7:30.
Hasta las 4 de la tarde, como siempre, Mediodía COPE.
Mediodía
COPE más Murcia.
Estar informado.
Nos vamos a ir de tapas porque hoy es miércoles y está con nosotros nuestro querido Juan Antonio Pellicer Pelli. ¿Qué plato nos sorprende cada día más, cada miércoles más? Y además, sobre todo, porque son platos llenos de colorido, de ingredientes de primera calidad. Y hoy es una maravilla, esta ensalada fría de habichuelas con ese verde, con ese blanco, con ese color oro también en la parte de abajo. Pelli, que estoy encantado, muy buenas, ¿qué tal estamos?
Hola, buenas tardes, pues muy bien.
Madre muy mía, bien. ¿Cómo definimos este plato? Yo he dicho una ensalada fría de habichuelas, pero preséntamelo, como si estuviéramos en un programa de televisión, por ejemplo.
Es una ensalada de legumbres. Sí. Yo hoy la he elaborado con pochas. Todos los ingredientes son de Murcia, es decir, las pochas son de Murcia, de la empresa de Murcia. Pimiento rojo, pimiento verde, pimiento amarillo. Lleva alcaparras, pequeñitas también, que son de Murcia. Luego lleva cebolla tierna, un poco de papada de chato murciano, y aceite de oliva y vinagre.
Qué rico, por Dios.
Con buen aceite. Y la elaboración es muy sencilla. Son alubias de bote, de muy buena calidad. Productos de Murcia, como digo yo, alubias de Murcia, que se elaboran en Murcia. Y lo que hago es lavar las alubias, dejarlas secar. Lo que utilizo son pochas, la variedad pocha. Y luego, pues, pimiento rojo, pimiento verde, cortado muy pequeñito.
Sí, veo los trocitos muy finos, muy finos.
Sí, en Brunoise. Y luego lo que hago es la papada ibérica, la taqueo, la confito a unos 60 grados para que quitarle grasa y se quede un poco crujiente. Y esa grasa no se la agrego a la ensalada. Es decir, lo que hago es quitarle un 60%, 50-60% de la grasa que tiene la papada. Y luego, pues, todo mezclar, es decir, mezclo las alubias con el pimiento rojo, pimiento verde, pimiento amarillo. Y lo que sí hago es pochar un poco la cebolla tierna, también cortada en Brunoise. Mezclar y luego, pues, aliñar con aceite de oliva virgen extra, un poquito de vinagre, sal, y también lleva un poquito de perejil picado. Y luego, pues, a mí me gusta mucho darle un toque con tomillo limón. Es una, con las flores de tomillo limón y hojas de tomillo limón, le doy un toque a esta ensalada. al final es consumir legumbres, y ahora que estamos en época de verano, consumirlas en ensalada.
Sí, es verdad, sanísimo además. Sí. Cuando hablas de confitar, mucha gente a lo mejor dice, bueno, eso lo he oído yo muchas veces, pero ¿qué se hace para confitar, por ejemplo, en este caso la papada?
Lo único que he hecho es ponerla en una sartén, o la puedes poner en un cazo, y a 60 grados más o menos, la placa de inducción sobre los 60 grados, la dejo ahí que vaya perdiendo la grasa. Se va, lo ideal es no pasarla de 80 grados. Lo ideal es que suelte esa grasa, que esa grasa la tiramos y nos quedamos con menos grasa y con la papada, con el sabor de la papada.
Qué maravilla. ¿Y cuánto has tardado o qué dificultad tiene este plato en cuanto a tiempo, más o menos?
Pues...
Le hemos dicho que las alubias son de bote.
Son de bote.
Se lavan.
Y lo único que tienes que hacer es cortar la cebolla, picar la cebolla, el pimiento rojo, pimiento verde, pimiento amarillo y ya está. Las tápenas también las lavo para quitarle un poco la fuerza de la sal y de vinagre. Pues yo creo que en total, no sé si han sido 20 minutos.
20 minutitos, vamos, que tampoco
son... Lo ideal es hacerlas hoy y guardarlas en frigorífico, lo puedes hacer por la noche y al día siguiente tenerlo para comida.
Por supuesto, se come su plato para comerlo frío.
Frío.
Que se olvide la gente de calentarlo, por favor, sí, si sí. Lo hace.
Yo me gusta mucho este plato, pues siempre luego acompañar. Este como lleva normalmente, hay veces que le pongo bacon, le pongo papada ibérica o jamón. Y luego pues me gusta acompañarlo a lo mejor con unos huevos escalfados.
Uh-huh.
Entonces es un plato súper completo.
Qué rico, por Dios.
También hay veces que lo que hago es los cogollos de la lechuga, pequeñitos. Abro la lechuga en cogollos y en cada hojita le voy colocando la ensalada.
Uh-huh.
Y es súper refrescante.
Además tiene un colorido, es un arco iris de colores. El verde, el blanco de la habichuela, el verde que has puesto encima, como has comentado antes, el rojo del pimiento, el verde del pimiento, el amarillo y luego el fondo ese que es como de oro, que me gusta mucho, ese caldo como de oro.
Claro, es el aceite que ha soltado y se ha colorado, el color lo tiene por el pimiento.
Qué maravilla. Sí. Pues Juan Antonio Pellicer, Pelli, muchísimas gracias. Pueden ustedes seguir esta entrevista o verla en el fin de semana en nuestra página web en cope.es y les digo que además merece muy mucho la pena que ustedes hagan este tipo de recetas y que se pongan en contacto también con nosotros. La próxima semana a través del teléfono 968-22-5739 pueden ustedes llamar y evidentemente recogeremos cualquier sugerencia. Muchísimas gracias, ¿eh?
Pues nada, consumir legumbres en ensalada, que vamos a estar varios días haciendo legumbres en ensalada para que vea la gente que no hace falta decir en verano no consumo legumbres porque en caliente.
Exacto, sí, claro.
Es que, en guiso, pero sí se pueden consumir perfectamente en ensaladas.
Pues ya lo saben, anímense. Muchísimas gracias. Nosotros ahora vamos a degustarla. Bueno, yo y toda la redacción, porque se han quedado con la boca prácticamente abierta en cuanto han visto el plato. Muchas gracias.
De nada.
Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE. Un alto.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Elige Il Sofá y personaliza tu sofá. Motorizados, cheslón, rinconera. Tenemos 1000 modelos de telas antimanchas para elegir, para que no te preocupe tu mascota. Il Sofá, como siempre, con la calidad, diseño y descuentos de la mayor fábrica de sofás de la región. En carretera de Alicante, Covatillas. Il Sofá, tu sofá al mejor precio. Porque somos fabricantes.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
flores que me diste antes de ayer. ¿Dónde estaban los consejos que apuntamos para que todo fuera bien? Y ahora estamos camino de la frontera, disfrutando a poquitos la vida entera. Así que tengo que encontrarte para verte y que me digas otra vez.
Con el sonido y la voz de Jorge Ruiz de Maldita Nerea nos vamos a la calle, porque hoy precisamente Jorge Ruiz ha sido noticia, y es noticia porque va a llevar a cabo un concierto aquí en la capital, en Murcia, con motivo del festival Murcia On. ¿Y quién está al lado de Jorge Ruiz? Pues está nuestra querida Paloma Garrido, que es muy seguidora de Maldita Nerea. Paloma, cuéntanos.
La música tiene multitud de beneficios, mejora la calidad del sueño, incrementa la felicidad. También tiene la capacidad de enseñar, de educar. De todo sabe bien la banda, el grupo Maldita Nerea, que va a actuar gracias al Murcia On el próximo 19 de octubre en la Plaza de Toros. Hoy estamos con Jorge Ruiz, el líder de la banda. Buenos días, Jorge.
Buenos días, un placer estar con vosotros.
Nosotros encantados de tenerte, para que nos cuentes un poquito cómo va a ser ese concierto. Muchas ganas, entiendo, de volver a esta tierra.
Pues sí, la verdad es que surgió la posibilidad de hacer un gran concierto en mi ciudad para presentar Manual para Seres Maravillosos. Y claro, el ciclo Murcia pues es un ciclo muy, muy importante. Y como también quiero un sitio grande para que puedan venir muchos niños, muchos murcianos y murcianas, por supuesto, pero tengo especial sensibilidad y predilección por los niños, porque soy educador y padre de tres. Y nuestros conciertos veo que están cada vez más... vienen más niños pequeños a cantar todo el cancionero, ¿no? Entonces, pues nada, lo hablé con el equipo del Murcia On, a ver si podíamos participar, y aquí estamos.
¿Qué canciones van a sonar, si se puede saber? ¿Cuáles tienes en mente?
Pues, por supuesto, presentamos este álbum, que tiene por bandera una canción que está dedicada a la comunidad educativa, que es Inevitable, que hicimos un concierto y a toda la comunidad educativa, perdón, un concierto, no, un concurso, participó toda la comunidad educativa, el ganador fue un colegio murciano, pero es que hay muchas canciones de nuestro cancionero que de manera natural han acabado en las aulas, entonces las hemos puesto en una lista de reproducción de Spotify que se llama Canciones que Educan, porque sabemos que esas canciones en los conciertos son cantadas por todo, por supuesto por nuestros seguidores, pero especialmente por los niños, y ahí pues de todo, está de Extraordinario, que es una canción al mundo de la discapacidad, a Bailarina, que es el lado femenino, o en el mundo genial de las cosas que dicen, que es esa genialidad genuina y genética que tenemos todos, de ser geniales cuando somos niños.
Claro, Jorge, es curioso, ¿no? Porque como que cada día salen miles, cientos y miles de canciones, mucha gente lo utiliza para entretenerse,
sí.
Pero la música va más allá del entretenimiento, como nos decías, sirve también para educar a los niños especialmente.
Claro, o sea, es que desde el entretenimiento, solamente entretenimiento, suele ser que al final la persona, con todo el respeto, pues no le suma, sencillamente le entretiene, ¿no? Entonces, como ver una película que la terminas de ver porque sí, pero no te llena ni te gusta. Entonces nosotros lo que vimos es que estas canciones a nivel psicológico a las personas le aportaban mucho. Y muchas de esas personas eran maestros y maestras. Entonces los valores, o sea, los intereses que yo introduzco en mis canciones, pues al final tienen ese recorrido de manera natural. Y esta es la primera vez que digo, vale, voy a hacer una, a ver si tengo suerte. Y si tuviera que hacer una asignatura, imagínate, ¿no? La palabra asignatura pues no es muy bella, pero bueno... Si tuviéramos que hacer una asignatura sobre el ser humano, ¿cuál sería el tema uno? Para mí, en mi criterio, sería el amor. ¿Eres capaz de hacer una canción al amor sin aleccionar a nadie y que los niños sean capaces de cantarla? ¿A que no te atreves? Eso es mi planteamiento. Y así salió Inevitable. Entonces, este concurso, lo que nos hemos encontrado es una sorpresa increíble, porque han acabado cantándola entre 10 y 15 mil críos de todo el país, gracias a que los maestros y maestras se lo han propuesto. Claro, se lo pueden proponer y que no suceda. Y aquí, por ejemplo, en la región, recibí una llamada que me llenó de emoción, porque era una compañera mía que me conocía y que sabe de esto, y que es directora de Cantemus, directora de coro, y los niños habían elegido Inevitable para cantarla. Estamos hablando de centenares de coros de toda la región, que a su vez están conectados con otras redes de coros de todo el país, ¿no? Es Inevitable, al final, ha funcionado en ese sentido. Y por eso en el Murcia On espero también subir con ellos a cantarla.
Volviendo a ese concurso tan especial que han ganado un cole de Jumilla, sí. Cuéntanos cómo ha sido eso y qué vas a hacer próximamente mañana, creo.
Sí, sí. Pues yo vengo de una familia pedagógica, bueno, vengo de varias, pero una en concreto, que es la de Francesco Tonucci y Mar Romera, que lo que proponen siempre es, si quieres hacer algo, como adulto estás obligado e interesado en preguntarle a los niños. Entonces, cuando ganó el Colegio Príncipe Felipe de Jumilla, llamé a la directora y estábamos de acuerdo en que el concierto, que era el premio, que maldita era fueras du cole a dar un concierto, había que preguntar a los niños cómo lo querían. Uh-huh. Y entonces no voy a decir, bueno, voy a hacerlo así, porque sí. No. Entonces, que los niños quieren un concierto full es full, y así va a ser. Vamos a hacer una sorpresa mañana. Que no te puedo velar porque es sorpresa, pero sí, es el colegio, o sea, vamos a cantar las canciones que ellos han elegido para que ellos las canten y las disfruten en su cole.
Jorge, volviendo al concierto del 19 de octubre, los niños van a tener un protagonismo, como siempre, muy especial. Les vais a incorporar unas pulseras,
sí,
con luces.
Lo que queremos es, bueno, lo primero es que hemos puesto una entrada infantil ad hoc, porque esto también creemos que es una labor pedagógica de decir que sepáis que en los conciertos de Maldita Nerea los niños pagan mucho menos. Tenemos que hacerlo sostenible, pero es una entrada no asequible, más que asequible. Y luego les quiero colocar para identificarlo y en un momento determinado, cuando yo los llame desde el escenario, poder saber dónde están. Y entonces queremos darle una pulsera que la recordarán toda la vida, espero, que es la pulsera de su primer concierto, uno de sus primeros conciertos. Y que no vayan porque va papá y mamá, no, que ellos quieran ir y lo recuerden para siempre.
Una pulsera que recuerden para siempre. La música es indispensable para la vida, Jorge.
Bueno, la música, esto está demostradísimo por la ciencia. La música es la única manifestación, o la más grande manifestación sensorial creada por el hombre, por el ser humano, me refiero. Y esto se sabe porque hay, bueno, de que hay registros fósiles, porque claro, como no, es invisible la música realmente, a no ser que la registre, pues se sabe que ha habido siempre a través de instrumentos o de madera, los que, bueno, madera no porque ya no quedan, pero de hueso, flauta, y luego la voz humana. Uh-huh. Y algo que perdura y sigue y no para de crecer, como está pasando ahora, que el consumo de música no para de crecer, es porque es muy valioso para el ser humano. Si no, no tendría estructuras cerebrales propias en la corteza cerebral, porque ahí no hay casi sitio. Es decir, lo que hay ahí es porque es muy valioso para el ser humano para sobrevivir. Y emocionalmente no hay nada como la música.
Qué importante es escuchar a las personas, escuchar música para entender, comprender un poquito qué es la vida. Maldita Nerea vuelve el 19 de octubre para hablarnos de amor, para hablarnos de la importancia de la música a la hora de educar a las personas. Jorge, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y nos vemos el 19 de octubre.
Nos veremos ese día. Gracias a Jorge Ruiz, la simpatía personificada, la voz de Maldita Nerea con nuestra Paloma Garrido. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE, en buena compañía. Nos vamos a acercar ahora hasta Alcantarilla, como todos los días, porque estudiantes de secundaria han ganado el certamen Investigar y recogen además sus premios. Nos lo cuenta nuestra querida Maite Fernández.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros seguimos contándolo día a día aquí. Pedro, los estudiantes de secundaria ganadores del certamen regional Investigarco han recogido sus premios. Estos alumnos de los institutos Francisco Salcillo, Alcántar y Florida Blanca han elaborado 4 proyectos que harán realidad con la dotación de los premios. Ha sido en torno a las 11:30 de esta mañana cuando esos 3 institutos ganadores del tercer certamen Investigarco, convocado por el Ayuntamiento para reconocer los mejores trabajos de investigación, de innovación y de emprendimiento elaborados por estudiantes de secundaria de toda la región de Murcia han recogido sus premios. El alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, ha entregado, bueno, pues a los ganadores que se dividían en 2 categorías, uno de innovación y emprendimiento y otra de investigación. Consta de una dotación de 1.500 euros para los primeros y 1.000 euros para los segundos. Estará destinada a hacer realidad esos proyectos. En la modalidad de innovación y emprendimiento, el proyecto evaporador de agua de condensación del Instituto de Enseñanza Secundaria Francisco Salcillo ha recibido el primer premio. Y el segundo ha sido para el estudio sobre la influencia de los aspectos políticos sociales en la moda europea del siglo XIX, diseño de un vestido del Instituto de Enseñanza Secundaria Florida Blanca. En investigación, el primer premio ha sido la caída del imperio plástico con la llegada del hidrocolchado del Instituto Alcántara, y el segundo para el impacto de una mala ventilación sobre la atención sostenida del aula del Florida Blanca. En total fueron 26 proyectos y estos cuatro ganadores estaban muy, muy contentos.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Este sábado, próximo sábado, va a haber elecciones al Colegio de Abogados. Hay dos candidaturas y hoy y mañana vamos a hablar con esos candidatos. Lo va a hacer nuestro querido compañero Javier Herraiz, que ya está con uno de ellos. Javier, cuéntanos.
Pues sí, estamos pendientes de una fecha, el próximo 18 de mayo, porque en ese día dos candidaturas se van a disputar la dirección del Colegio de Abogados de Murcia. ¿Quién va a ser el futuro decano de este colegio? La actual vicedecana, Maravillas Hernández, y Pedro López Graña son los que optan a sustituir al decano Francisco Martínez Escribano, quien ya anunció que no optaba a la reelección después de muchos años en ese puesto. Hablamos hoy con uno de los candidatos, Pedro López Graña, con casi 30 años de ejercicio, abogado al que consideran muchos muy mediático. Pedro, muy buenos días.
Buenos días, Javier. 32 años de ejercicio, un poquito más llevo. Lo de mediático es simplemente porque llevamos asuntos que tienen trascendencia, pero vamos.
Asuntos de importante repercusión social, eso no lo niega nadie, ¿no? Pero bueno, eso es lo que no sé si es bueno o malo.
Bueno, es lo que hay. No podemos evitar ser como somos cada uno y tener nuestras circunstancias personales. Mi trayectoria son muchos años de ejercicio. Yo creo que mis clientes y quien me conoce sabe cómo soy, y esa es el aval que puedo poner. No tengo más avales.
Sí, uno de los últimos casos ha sido representar, recordemos, a las familias de los incendios de Atalayas. En su candidatura, recordamos, antes de que se nos olvide, figuran abogados como Mercedes Murcia, María Dolores Pellicer, María Valdés Albistur, Sergio Marco o Carlos Miero. Una candidatura, Pedro, ¿con qué retos para el colegio, para representar a los abogados de Murcia?
Yo me he encontrado recientemente, como cuando uno va con el coche y ve un accidente y hay personas en riesgo, en peligro, y baja a ayudar. Eso me ha pasado a mí con el colectivo de mis compañeros. Hay una situación realmente alarmante desde el punto de vista de la reducción de ingresos, de la jubilación de los mayores, que llegan están cobrando una media de alrededor de 400 euros mensuales, pero además esos 400 no se revalorizan en toda la vida y son 12 pagas mensuales, no 14 como habitualmente. Esa situación se agrava con los problemas del turno de oficio, que tienen también unos ingresos absolutamente desproporcionados con el trabajo que se hace, mezquinos, llamaría yo. Tienen unas condiciones profesionales dificilísimas, y luego en general el resto de la profesión ha visto reducidos sus ingresos, su medio de vida, por circunstancias múltiples. Una de ellas es, por ejemplo, el tema legal de las costas, que un juez puede imponer las costas a la parte litigante que ha sido vencida, pero las costas han pasado de ser un sistema regulado y que tenía una cierta seguridad jurídica a un sistema absolutamente anárquico, donde cada juzgado, cada secretario o letrado de la Administración de Justicia decide arbitrariamente lo que quiere, y eso ha menguado de una manera notable el medio de vida de la inmensa mayoría de los abogados. Esta y muchas otras cosas.
Sí, otro...
Lo que he visto, he visto que hay que hacer algo, y yo me he aventurado a hacer algo. Espera, me gustaría que fueran muchos más los que lo hicieran, pero desgraciadamente todavía no hay mucha fuerza para ponerse manos a la obra en esta tarea que es titánica.
Sí, otro de los temas fundamentales es esa fórmula legal que se está debatiendo de integración de los colegiados en el régimen especial de autónomos, aunque parece que la propuesta del gobierno ni mucho menos ha sido bien acogida, ¿no?
Bueno, el gobierno, el Estado español, ha ido actuando de una manera avariciosa y tendenciosa contra los abogados. Primero nos quitó la posibilidad, bueno, originalmente los abogados no podíamos estar inscritos en la Seguridad Social, era una prohibición, no podíamos. En un momento dado se hace la posibilidad de que que nos inscribamos, a mí me llegó ese momento, pero resulta que nos decían que las cotizaciones que habíamos tenido anteriormente no las podíamos recuperar, no las podíamos compensar con años profesionales en la Seguridad Social. Significaba que a partir del año 95, yo que había cotizado años anteriores, no me permitían que esos años anteriores se computasen como vida laboral, tenía que empezar de cero. Y luego, además, la mutua decía, no os preocupéis porque esto va a ser mucho mejor, nos hacían proyecciones a futuro y nos decían que iba a ser mucho más rentable la pensión por la mutualidad que por la Seguridad Social. Eso no fue así. Y no estamos en condiciones de asegurar si fue un engaño, sí, o simplemente una dejadez.
Pedro,
es un tema muy importante.
Sí, decía que no tenemos transferidas las competencias de justicia. Todo esto hay que reclamarlo al gobierno central desde Murcia, una comunidad pequeñita como la nuestra. ¿Qué poder tiene ahí, qué poder de maniobra tiene, por ejemplo, tendría el Colegio de Abogados?
Bueno, el Colegio de Abogados en sí mismo solo tiene poco recorrido, pero el Colegio de Abogados tiene otros colegios de abogados. Aquí tenemos tres colegios en Murcia. Hay otros muchos colegios en toda España y la misión del Colegio de Abogados, de un decano, debe ser aglutinar todas estas fuerzas y hacer reivindicaciones, pero no solo serias, sino contundentes e insistentes. Y cuando esas reivindicaciones no funcionan, y puede pasar, entonces lo que hay es que adoptar otro tipo de medidas. Y otro tipo de medidas, por ejemplo, digo solamente a título de ejemplo, hay muchas más, pero ha habido un colectivo que ha propuesto una huelga y desgraciadamente los colegios de abogados en su inmensa mayoría no han sostenido esa huelga. Y lo mismo puede pasar y debe pasar con otras medidas. Debemos actuar con honradez, con diligencia, con prudencia, pero llega un momento en el que es imposible. Me gustaría recordar que los propios jueces hicieron huelga, los letrados de la Administración de Justicia hicieron huelga, los funcionarios han hecho huelga. Pues no tiene sentido que el colectivo de los abogados esté paralizado frente a un abismo y que permitan ser arrojados a ese abismo. Por tanto, los colegios de abogados y el Colegio de Murcia en concreto tiene una representación importante. Es un solo colegio, pero es un colegio potente. Y el Colegio de Murcia debe unirse al resto de los colegios. Y los decanos deben formar una voz única. Y evidentemente hay que pedirlo a las autoridades que corresponda. Y a continuación, como digo, tomar las medidas que sean más pertinentes hasta que lleguen, hasta que sea necesaria una medida incluso drástica, que no es lo aconsejable, pero a veces no hay más remedio.
Bueno, pues es el planteamiento de esta candidatura de la que encabeza Pedro López Graña, candidatura al Colegio de Abogados, a ser decano del Colegio de Abogados en las elecciones del próximo 18 de mayo. Pedro, que haya suerte por el bien de todos los abogados, del importante colectivo de abogados que tenemos en la región de Murcia. Mil gracias por estar en COPE, un saludo.
Javier, sí, me permito decir, por el bien de los abogados y el bien de los ciudadanos dependen de la tarea profesional, de la actividad de los abogados.
Exactamente.
Los abogados deben estar bien retribuidos, deben tener unas condiciones dignas para hacer un digno trabajo también. Esto repercute en la ciudadanía.
El bienestar de los abogados, evidentemente, se trasladaría inmediatamente al bienestar de la ciudadanía, lógicamente. Lo dicho, que haya suerte. Pedro López Graña, gracias por estar en COPE. Buenos días.
Saludos, Javier.
Gracias, saludos. Javier. Gracias al señor López Graña. Mañana tendremos la otra candidatura aquí también en el programa de la mañana de la cadena COPE. Y hoy es miércoles y Maite está con nuestro psicólogo de guardia. Hoy va a hablarnos de cómo preparar, y esto es muy importante, a un niño para la llegada de un bebé. Maite, cuéntanos.
Las cosas que nos preocupan con Javier de Aro.
Y nos preocupan, nos ocupan, pero las podemos solucionar. Muchas de ellas, gracias a esa consulta que se trae Javier de Aro con nosotros aquí a los micrófonos de COPE. Él lleva más de 15 años dedicándose a la psicología en su espacio Te Ayuda a Educar. Les recomiendo Instagram. Compagina su labor con la de orientador y profesor en un colegio como psicólogo y haciendo formaciones y talleres en empresas sobre temas como la inteligencia emocional, comunicación, resolución de conflictos. ¿Y qué mayor conflicto para un niño pequeño que tener un nuevo hermanito? Javier, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Que luego los queremos mucho, pero hay veces que es un tránsito difícil, ¿no?
Muy difícil, sobre todo al principio.
Oye, imagino que es un proceso que hay que empezar casi, casi desde que los padres conocen la noticia, ¿no?
Sí, no, te comento. Al principio, lamentablemente, pues siempre hay un poco de riesgo de que pueda perderse, de que pueda pasar algo. Por eso siempre es bueno esperar un poquito y cuando ya estemos en el segundo trimestre es cuando podemos ya empezar a avisarle. Pero sí que es cierto que durante el embarazo tenemos que tomar muchas decisiones muy importantes.
¿Por dónde empezaríamos una vez que se lo vamos a comunicar? ¿Cuál hay una forma, una fórmula correcta para que el niño piense que viene un regalo y no un castigo?
A ver, siempre que tú le digas que viene un hermanito y que va a ser hermano mayor, pues para el niño es una novedad. Entonces, se lo suelen tomar bien porque hasta que no lo viven, ellos siguen siendo el centro de atención, siguen siendo el centro de la casa, por así decirlo. Lo que pasa es que es cierto que una vez que nace, es un cambio muy, muy grande. Por eso lo que te comentaba, es importante que durante el embarazo ya hayamos empezado a, si vamos a cambiar según qué cosas, como por ejemplo el colecho, el destete, este tipo de cosas, no empezarlas cuando ha nacido el hermano, porque entonces es como, oye, me pierdo esto por culpa del hermanito, sino anticiparnos. Por eso digo que hay que organizarse y hay que ser previsor.
En ese sentido, bueno, pues el camino, como dices, para que noten lo menos posible los riesgos que tienen de perder esa corona, que es verdad que la inmensa mayoría de las casas y de las situaciones no pierden su corona, pero también es verdad que hay una realidad nueva, hay un bebé en casa y supongo que darle la mayor normalidad posible a la llegada de ese bebé también es importante porque de momento mamá no va a estar en unas horas, en unos días y, claro. Y el niño lo va a notar.
Claro, claro. Es muy importante organizar ese momento, que el niño esté bien acompañado por referentes, que el niño esté bien atendido. Y fíjate, lo que tú comentas, es cierto que inicialmente, esto va a sonar un poco mal, ¿no? Pero el bebé cuando nace no es un rival para él, porque duerme cositas muy básicas. El problema ya empieza cuando ya empieza con esa sonrisa social, cuando ya empieza a gatear, cuando ya empezamos a rivalizar. Por eso es muy importante que llegado a este punto, uno de los fallos que yo veo en la consulta que hacemos y que provoca ese estrés es que automáticamente nos olvidamos de que tu hijo es un niño pequeño y ahora es un hermano mayor, es el niño mayor. Y entonces muchas veces queremos como que madure muy rápido, y no entendemos que este niño pues está ante un cambio importante y puede tener regresiones, puede tener momentos de bajón. Por eso hay que tener mucha paciencia y lo que tú has dicho, naturalizar mucho el proceso.
Te hago una pregunta más que me surge porque tú decías que hay que adaptarse y que sí hay que, bueno, pues ese proceso de quitarle los pañales al mayor, bueno, que no note que es a consecuencia de la llegada del bebé. Hay muchas familias que a partir del momento en el que nace el bebé, no digo ni que esté bien ni que esté mal, ni que sea lo único que pueden hacer, bueno, pues el niño pasa a ir a la guardería que a lo mejor no iba. ¿Todo ese tipo de cosas son cambios que tendríamos que hacer también antes?
Sí, siempre es bueno hacerlo antes, porque al final el niño lo que está asociando es ha nacido mi hermanito y ya no duermo con mamá, ya no estoy por las mañanas con ella porque me toca ir a la guardería, ya no, ¿qué ha pasado? Entonces el hermanito pasa a ser algo, perdón por la expresión, algo más aversivo que realmente pues. Es muy importante que cuando el hermanito nace, pues ese hermano mayor, perdón, ese niño pequeño que sí, que ahora es hermano mayor, siga siendo el centro de atención, sigamos haciéndole caso, sigamos implicándole en esas compras, en esas cositas de hermano mayor y que no pierda sus privilegios, que él siga pues siendo un poco el rey de la casa, porque realmente el hermanito pequeño todavía no necesita eso. En cambio, él seguramente, por la situación que está viviendo, sí que lo necesita.
¿Hay una serie de pautas, unos consejos que puedan hacer que ese momento sea más fácil tanto para los padres como, sobre todo, para los hermanos mayores?
Sí, mira, lo primero, a los padres nos da mucho miedo el tema de los celos. Pero los celos es algo normal. Imagínate, Maite, que ahora, de la noche a la mañana, llega una persona nueva a tu casa y has de compartir tu coche, tu iPhone, tu pareja, tu todo. O sea, es que es, pues esto es lo que les pasa a ellos. Por eso es muy importante que cuando haya pequeños celos, pues no se lo tengamos en cuenta. Todo lo contrario. Ojo, tiene que haber un límite si pega o si hace según qué cosas. Claro. Ahí, por supuesto. Pero muchas veces no llega tanto. Es decir, entender pues que puede hacerse pipí un poquito más frecuentemente, que te puede decir, mamá, soy un bebé. Cuando hace todo eso, cuando tiene esos celos, tenemos que obviar un poco la postura y centrarnos mucho en lo que necesita. A lo mejor lo que necesita es mimos, o que te echa de menos, o que necesita... Por eso, el primer consejo sería que cuando pasan este tipo de cosas que nos preocupan mucho, de traumatizar, alejarnos un poco de la postura y centrarnos mucho en lo que necesita esa persona, en lo que necesita el niño, por así decirlo.
¿Hay actividades que podemos hacer con ellos para que... me refiero, ¿es bueno que haya momentos solo de los papis con el niño mayor o que todo sea ya en familia para que sepa que esto ya no hay vuelta atrás?
Claro, mira, tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas. Me explico, al final hay muchos momentos del día en que a lo mejor el niño le gustaría ir al parque y tú te lo llevas al parque, pero tienes que estar durmiendo al pequeñajo, o tienes que estar dándole pecho, o tienes que estar haciendo mil historias y tampoco sabemos. Al final cada familia, las circunstancias y el ritmo de cada bebé es diferente. Por eso es bueno que obviamente le impliquemos, que él vea esos privilegios de hermano mayor, no la carga, sino los privilegios, pero al mismo tiempo también es positivo pues que tenga pues los abuelitos, el papá, incluso a veces la mamá, que podamos hacer cosas individuales con él, que él vea que esa atención, que ese tiempo, que esa importancia, por así decirlo, no lo ha perdido.
Desde luego que sí, porque además ya digo que en la inmensa mayoría de los casos hay varias coronas, no hay un problema. Exacto. Tan grande, pero bueno, es un trance que tienen que pasar y que evidentemente unos llevarán mejor y otros llevarán peor. Imagino, Javier, que también, bueno, pues hay casos ya que no sé si habrás tenido alguno en consulta en el que lo lleve tan mal que sí que necesiten, bueno, pues actuar.
Sí, de hecho hay casos en los que el niño, por ejemplo, llega un momento que dice, mira, ya no quiero el bebé, vamos a devolver el bebé o vamos a... Es normal, pero muchas veces tiene mucho que ver esto con que son demasiados cambios muy rápido y el niño siente al final que ha perdido un poco esa parte de atención. Por eso, paralelamente, es bueno, ojo, no que responsabilicemos y que queramos que madure de la noche a la mañana, pero potenciar su autonomía, potenciar su autoestima, que él vea esos privilegios de hermano mayor, que siga haciendo cosas, es decir, y también, perdón, implicarle mucho en el proceso de vamos a comprar las cositas, que él vea también si le compran cosas a él. Al final, cuando hacemos todo eso, estamos cubriendo esa necesidad, ese miedo a la incertidumbre que puede tener el hermano mayor.
Pues sin duda que es importante, que es un tema que muchos niños tienen que afrontar, ha sido toda la vida así, pero es verdad que bueno, pues ahora hay especialistas como tú que nos dais consejos y que a lo mejor es más sencillo hacer el proceso si nos preocupamos un poquito previamente, como decíamos, de prepararlo todo para que sea todo perfecto, que además luego, bueno, pues entenderán que tienen un amiguito en casa con el que jugar o una hermanita a la que proteger, depende de lo que venga, ¿no?
También.
Y con el que pelearse. Pero Javier, eso sí, aprenderán desde bien pequeños que solo ellos se pelean con sus hermanos, que a los demás que nadie los toque.
Eso es básico, eso es fundamental. El tema de la convivencia, el tema de que se tienen el uno al otro, de que se han de proteger, esos valores se inculcan desde casa. Y eso es muy importante, que lo potenciemos desde bien, bien pequeñito.
Y además que no sea como me ha salido a mí esa frase tan machista de una hermanita a la que proteger, que a lo mejor es la hermanita la que protege.
Totalmente.
Al hermano.
Y se ve mucho, de hecho, sí. Las hermanitas cuando son pequeñas muchas veces maduran antes y entienden eso antes. Y son muchas veces mucho más protectoras que los hermanitos. Por eso, al final, son ambos en ese sentido.
Bueno, pues que lo vean como un regalo y no como un castigo en nuestra labor de los adultos. Javier, ha sido un placer como siempre. Muchísimas gracias.
Maite, mil gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Casi 43 minutos sobre la una. Los que padecemos de mala visión nos interesa mucho lo que vamos a contar a continuación, porque una clínica aquí en Murcia está buscando cuál es la ciudad más miope de España. La campaña se va a desarrollar hoy y mañana precisamente aquí en Murcia. ¿Y quién está siguiendo esa campaña? Pues nuestra querida compañera que ve muy bien, es Paloma Garrido, cuéntanos.
Buenas tardes, Pedro. La Organización Mundial de la Salud estima que para 2050 la mitad de la población será miope, Clínica Baviera tiene el objetivo de localizar la ciudad más miope de España. Por ello, el 15 y 16 de mayo, o sea, hoy y mañana, estarán en la Plaza Santo Domingo. ¿Y de qué manera van a estar y cómo van a hacer esto? Pues todo a través de una unidad móvil equipada para hacer revisiones visuales. La clínica recorrerá las 5 ciudades con mayor incidencia de miopía en España, entre ellas esta, la ciudad de Murcia. Débora García es parte del equipo de este estudio. Buenos días, Débora.
Buenos días.
Bueno, esta es la última parada del estudio, ¿no? En Murcia.
Aquí estamos, en Murcia. Encantados de estar aquí.
Cuéntanos un poquito lo que estáis haciendo aquí en la Plaza Santo Domingo.
Bueno, pues el día 10 de junio es el Día Nacional de la Miopía y la OMS estima que en 2050 la mitad de la población será miope. Entonces, estamos en la búsqueda de la ciudad miope, ¿no? Siempre se habla cuál es la ciudad más bonita, cuál es la ciudad más grande, y nosotros queríamos pues estudiar cuál es la más miope y poder al final atender a todos aquellos pacientes que quieran no ser miopes o corregir su miopía y dejar de utilizar gafas y lentillas. Entonces, con esta unidad móvil lo que hemos hecho es, con un previo estudio, conocer cuáles son las 5 ciudades de España donde hay más incidencia de miopía y recorrer todas ellas pues para atender a los ciudadanos.
Claro, entre ellas está Murcia. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos? ¿Se saben?
Pues a ver, hay muchos motivos. Pues genética puede ser, al final también pues alimentación puede influir, pero sobre todo pues genética y entre ellos pues es que hay demasiados factores también. Entonces, bueno, hay que estudiar cada caso. Hay pacientes cuyos padres pues pueden tener miopía y hay otros que no. Entonces, bueno, se estudian diferentes razones.
¿Y cómo está yendo el estudio? Está, como decíamos, la quinta parada. No sé si la gente se anima aquí a acudir.
Pues sí, depende de la ciudad también, ¿no? Pero sí, la verdad es que la gente se anima. Mucha gente desconoce que tiene miopía, simplemente pues refiere que ve mal o que no ve bien. Y entonces, bueno, pues aquí al final les graduamos, vemos un poco su situación. Y sí que se anima, sí que se anima. Creo que es una problemática que a la gente también le preocupa. Quiere buscar solución, igual no sabe que puede haber una. Y nosotros pues encantados de estar aquí atendiéndolos a todos.
¿Cuáles son los factores del aumento de la miopía en estos últimos tiempos? Recordábamos que con la pandemia hubo también un incremento por quizá el uso continuado de las pantallas.
Pues se dice mucho. Es verdad que ahí son los doctores quienes tienen al final que decir desde su punto de vista cuáles pueden ser aquellos factores. Hay también muchos mitos, hay otras cosas que sí que realmente pueden influir, pero eso, siempre hacer casos de los doctores y nunca al final pues de titulares que puedan condicionar.
También es curioso porque la miopía se puede operar. Uh-huh. Sin embargo, hay mucha gente a la que le da miedo operarse.
Sí, hay muchísima gente. También yo creo que es un poco por desconocimiento. Nosotros al final siempre decimos que lo más importante es que vengan a clínica, que conozcan al doctor, que se hagan el estudio previo para conocer si serían candidatos o no y cuál es la técnica que mejor se adecua a su caso. Y conociendo al equipo y conociendo al final pues que las intervenciones son operaciones ambulatorias, que son de 5 o 8 minutos. Minutitos, que se van a casa, que el posoperatorio es sencillo, obviamente hay que cuidarse, hay que pues llevarse su gafa de sol, las indicaciones del doctor, pero la operación es muchísimo más rápida y la calidad de vida que te ofrece por ese ratito es increíble y al final pues los pacientes con sus experiencias pues ahí están.
Y por último, Débora, cuéntanos el sistema con el que estáis trabajando en este estudio y estáis analizando pues la miopía de, en este caso, los murcianos.
Pues sí, a ver, nosotros traemos una aparatología que al final lo que hacemos es pues ver un poco la graduación del paciente. Es verdad que esta máquina al final es una máquina de diagnóstico un poquito rápido, en el sentido de que podemos sí que vislumbrar un poco cuál es la graduación del paciente, pero para tener una graduación certera siempre hay que venir a clínica porque el estudio es un poco más amplio. Pero bueno, aquí sí que podemos ver pues eso, por dónde está pues la miopía de cada paciente y así poder completar el estudio.
Un proceso muy rápido, todo hay que
muy
decirlo.
Rápido, 3 minutitos. En 3 los tenemos.
Todo aquel que quiera se puede sumar a este estudio entre hoy y mañana, lo recordamos.
Eso, hoy y mañana estaremos aquí de 10 a 8 de la tarde.
Muchísimas gracias.
A ti.
Estamos con el director clínico de Clínica Baviera Murcia, Blas Monbeán, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Blas, cuéntanos un poco en por qué surge la miopía y por qué en Murcia hay muchos casos.
Bueno, precisamente la miopía surge porque ha habido un gran cambio en nuestra vida. nosotros estamos evolucionando desde que somos, en los últimos 100 años, la vida ha cambiado mucho en el sentido de que nuestra tarea visual se ha incrementado mucho para cerca. La miopía se forma cuando el ojo enfoca más cerca de la cuenta las imágenes y la visión para lejos queda borrosa. El incremento de la tarea de visión cercana, que en la vida actual, pues con los dispositivos, pantallas, etcétera, un mayor nivel de instrucción, pues ha hecho que la miopía se ha incrementado pues enormemente.
Nos quedamos con la importancia de las revisiones. Muchísimas gracias, doctor.
Muchas gracias.
Bueno, gracias, querida Paloma, por hablarnos de esta iniciativa de la Clínica Baviera, a ver cuál es la ciudad más miope de España. Un minuto para llegar a las 2:10. Les tengo que contar un suceso también que ha ocurrido en las últimas horas, y es que la Guardia Civil de la región de Murcia ha desarrollado una actuación en mula que ha culminado con la detención de un presunto agresor de una agresión sexual cometida en la vía pública del propio municipio muleño. Al parecer, el individuo, un joven de 32 años, ya ha sido detenido 3 días después de la agresión, y es que abordó a una mujer para agredirla sexualmente y la amenazó con un cuchillo. Bueno, pues ahí está esa noticia. Menos mal que ha sido también ya detenido. Como digo, en segundos, sigamos a las 2:10. Estás en la mejor compañía, ya lo sabes, aquí en la mañana de la cadena COPE. Bueno, pues ya se conocen las listas definitivas de admitidos en las próximas oposiciones de acceso al cuerpo de maestros. El sindicato AMPE ha realizado un estudio donde destaca sobre todo las ratios de opositores por plaza en cada una de las especialidades de esta convocatoria. Tenemos al lado del teléfono al presidente de ese sindicato, a Clemente Hernández, al cual ya saludo. ¿Qué tal estamos?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, cuéntenos un poquito esa ratio, porque, por ejemplo, varía si hablamos de infantil y si hablamos de otras especialidades, claro.
Pues sí, nosotros hemos planteado una ratio media de unos 13 opositores por plaza. Claramente se presentan casi 11.000 para optar a las 798 plazas. Entonces, en función de la matrícula en especialidades a las que han optado los opositores, pues una especialidad tiene una ratio bastante más atractiva que otras. Realmente, donde más opositores se han matriculado ha sido en la especialidad de educación infantil, 3.629, que son muchos, es la que más, para solo 129 plazas, y por eso tienen la ratio más alta. Van a pelear 28 opositores por cada una de las plazas, cuando, por ejemplo, en educación primaria o en francés, la ratio va a estar en 9 por cada una de las plazas. Es decir, eso varía en función de las especialidades. Y después de esas mínimas de 9, pues tenemos inglés y música en segundo lugar, con 11 opositores por plaza, otros con 12 en logopedia, 13 en pedagogía terapéutica o 19 en educación física. Entonces, como digo, las opciones son diferentes, pero en todo caso, vamos, la posición está ahí, están todos con los opositores 2 años ya preparándola y todos van a pelear por esas plazas que tenemos, que son 798. AMPE planteó que podían sacarse más de 1.000, unas 1.200 y pico, pero al final se quedó en las 798, pero que en todo caso Murcia es una región donde la tasa de interinos está muy alta y aquellos que no lograsen quizá una de esas plazas convocadas tienen la opción en nuestra región de seguir trabajando como interinos sustitutos, porque son muchas las plazas y, como digo, la tasa está muy alta, que con esto se pretende rebajarlo, aunque no las cifras que nos gustaría, por debajo del 8%, pero sí va a bajar en infantil y primaria bastante después de esta posición.
Lo que creo que con estas plazas no se consigue es lograr, bueno, se estabilizarán las plantillas de los centros y se va a rebajar un poco la tasa de interinidad, pero no por debajo del 8% como vosotros querríais, ¿no?
no va a llegar. Va a ser una reducción de la tasa de interinos importante, pero que en todo caso vamos a seguir por estando para septiembre de este año, cuando se inicie el curso escolar, pues a lo mejor con una tasa del 12 o 13% de interinos, que como la oposición se hace cada dos años, pues al curso siguiente volveremos a estar por encima del 20%. Nosotros, desde luego, lo que planteamos siempre a la consejería es que una oposición, o sea, el que entren más o menos opositores a ser funcionarios de carrera, no cuesta dinero, porque lo que cobra un interino es lo mismo que cobra un funcionario de carrera, y el gasto en capítulo 1 de personal pues es el mismo, y por eso nosotros lo que planteamos es la estabilidad, por un lado, de los interinos, que cada año están cambiando de colegio, y eso también, aparte de perjudicar su conciliación familiar propia y profesional también, porque cambian de centro, de alumnos, de claustro de profesores, también afecta directamente, por supuesto, a la estabilidad de los claustros de profesores y al trabajo de los equipos en los centros, pero sobre todo a los alumnos que cambian de profesor cada año y de equipo. A la hora de hacer una programación educativa siempre es importante que haya al menos un número de cursos escolares en los que se pueda desarrollar. Si el profesor cambia, pues eso realmente incide de manera que no es muy positiva para los alumnos. Esperemos que en todo caso, en este curso tenemos, en esta posición, 798 plazas. En secundaria, ya el presidente López Miras anunció que superarían las 1.000 en secundaria para el curso que viene, que van a ser bastante más de 1.000, esperamos. Y luego en primaria e infantil seguirán incrementándose, y esperamos que ya en la siguiente posición, que será en 2026, volvamos a superar las 1.000 plazas con holgura para maestros, y para cubrir todas estas plazas de interinos que hay en los colegios, se mejore la estabilidad y se mejore también el trabajo de los docentes en los centros y, desde luego, la calidad de la educación en la región.
Pues ojalá, esperaremos a esas oposiciones. Recuerden, un total de 10.689 opositores van a optar a una de las 798 plazas convocadas para maestros aquí en nuestra comunidad. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de la COPE. Muchas gracias, de verdad.
Muy bien, gracias a vosotros. Buenos días.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Si estas son las reacciones de los clientes de Mazda sobre la atención que ponemos en los detalles...
¡Wow! ¡Qué bonito!
¡Madre mía!
¡Qué calidad!
Imagínate cómo será conducir nuestros coches. Mazda CX-30, el SUV híbrido con 6 años de garantía y etiqueta eco. Crafted in Japan.
Ven ahora y consigue tu Mazda CX-30 desde 23.900 euros. Solo hasta final de mayo. Levauto, concesionario oficial Mazda en la región de Murcia.
¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Schmidt para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Schmidt Home.
Pide cita ya en tu tienda Schmidt de Murcia, Parque Comercial Nueva Condomina, o en nuestra web homedesign.schmidt.
Flexicar.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Y hoy es miércoles, en tres semanas, estamos prácticamente en la mitad de la semana y bueno, el tráfico ahora mismo es bastante normal en la ciudad de Murcia, sin grandes incidentes ni grandes atascos. Pero como siempre les digo, por favor, muchísimo cuidado, por favor, porque es mejor llegar tarde que no llegar.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y queda un minutito menos para llegar a las dos, pero les doy una buena noticia, y es que nuestro Carlitos Alcaraz acelera su preparación para Roland Garros en el Club de Campo. El tenista murciano sigue entrenando con una malla protectora en el brazo derecho, pero ya golpea con más potencia la bola, lo cual desde luego es una muy buena noticia. Entrena en la Real Sociedad Club de Campo del Palmar, es decir, aquí en la región de Murcia. En segundos, como digo, llegamos a las 2 de la tarde. Y ya sabes, recuerda que escuchas Mediodía Cope y que te contamos todo lo que te interesa en esta sintonía con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Durante mucho tiempo, Javier Lambán ha sido un verso suelto en el PSOE. Uno de esos varones socialistas ya en vías de extinción que de vez en cuando salía para poner la voz discordante a las políticas de Pedro Sánchez. En las últimas elecciones autonómicas se quedó fuera de la presidencia del Gobierno de Aragón, en buena medida precisamente por esas políticas de Sánchez. Pero aunque perdiera la presidencia regional, Lambán no es un cualquiera. Aparte de su currículum, sigue teniendo su peso político como secretario general del PSOE aragonés y además como senador. Hoy es noticia por su carta. Mira, parece que hemos recuperado en las últimas semanas, en los últimos días, esta moda, el género epistolar. Bueno, es noticia por su carta al Grupo Socialista en el